UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al programa La Salud al Día, en Radio UMH. Programa que trata de los temas de salud desde una perspectiva social, analizando las causas de los problemas de salud y sus soluciones desde un ángulo de la prevención, es decir, desde antes de que ocurran. Podemos decir que vemos la salud desde una perspectiva y un enfoque multifactorial, que incluye desde el entorno en el que nos movemos, hasta la situación política en la que vivimos e incluso cómo nos alimentamos. En el programa de hoy continuamos con las entrevistas y esta vez lo hacemos acompañados de Raquel González y María Rogel, alumnas de Promoción de la Salud, una asignatura del grado de Medicina en el que abordamos la salud transversalmente, como comentábamos, desde todos sus ángulos. Y hoy precisamente hablamos de la problemática que se genera con la idealización de la delgadez, sus factores sociales y su repercusión en la salud. En los micrófonos, Sergio Morales. Compaña, Ildefonso Hernández. Sonia Martínez en los controles. Bienvenidas Raquel y María. Como decíamos, hoy hablamos sobre alimentación, sobre dietas milagrosas y sobre todos los trastornos que pueden llevar. Para comenzar, ¿por qué os parece bien que comencemos hablando sobre qué es esa cultura de la dieta y cómo puede afectar a nuestra salud?
Sí, buenos días. La cultura de la dieta es el conjunto de creencias, actitudes y hábitos que nos dictan cómo debemos ser, teniendo de referencia un ideal estético inalcanzable. Esto lleva a la asociación de un cuerpo delgado como salud y virtud moral. Así se promueve la pérdida de peso mediante cualquier medio, como pueden ser dietas restrictivas. Y aquí nos gustaría aclarar que hablamos de dietas hipocalóricas enfocadas con el único objetivo de perder peso sin que haya ninguna patología que lo justifique, ¿no? Ya que entendemos que hay contextos clínicos como pueden ser patologías digestivas como la celiaquía que requieren dietas de restricción del gluten, por ejemplo.
En ese sentido, Raquel, ya que estamos hablando de dietas milagrosas, ¿podemos decir que esas dietas funcionan?
Pues a ver, este tipo de dietas hipocalóricas no funcionan a largo plazo porque hay un conocido efecto rebote, donde la pérdida de peso inicial se recupera rápidamente al acabar con esa dieta. Además, hay estudios que demuestran el efecto obesogénico que tienen estas dietas, porque cuando nosotros alimentamos nuestro cuerpo por debajo de nuestras necesidades, lo que favorecemos es que nuestro cuerpo entre en un estado de supervivencia, donde se secreta en abundancia la hormona cortisol, que es la que conocemos como hormona del estrés. Y por una parte, todo lo que ingerimos va a ser acumulado en forma de grasa porque nuestro cuerpo interpreta que algo está pasando, que no le estamos dando de comer. Entonces va a guardar todo eso por si mañana lo necesita porque no sabe qué va a pasar. Y por otra parte, fomenta un estado ansioso en el que nuestro cerebro lo único que quiere es conseguir comida porque no le estamos dando suficiente de comer. Y esto va a favorecer la alimentación emocional y en última instancia los atracones y demás.
Esto de alguna forma es como la parte que no llegamos a ver de este tipo de dietas, porque al final yo creo que un poco la comercialización que se hacen de estas dietas es precisamente todo lo contrario, es vas a estar bien porque son rápidas y en relativamente poco tiempo vas a alcanzar tus objetivos. ¿Realmente, María, afectan estas dietas a nuestra salud?
Sí, estas dietas milagrosas o rápidas pueden afectar a nuestra salud de diferentes maneras. En primer lugar, centran la atención en el peso y la alimentación, lo que distorsiona la percepción de salud al asociarla exclusivamente a la delgadez. Esto desvía la atención de otros factores importantes para nuestra salud, como pueden ser los hábitos de sueño, el estrés o las condiciones socioeconómicas que influyen, ¿no?
Y perdona que te interrumpa, ¿y en la salud mental esto puede tener efecto?
Sí. La cultura de la dieta y las dietas milagrosas afectan a nuestra salud mental e incluso a los hábitos diarios del día a día. Esto se puede ver como una obsesión por el tipo y cantidad de alimentos que se ingieren, el recuento constante de calorías que podemos ver y una preocupación excesiva por la pérdida de peso y la apariencia física, lo que lleva normalmente a unos sentimientos de culpa y vergüenza en torno a la alimentación que fomentan una mala relación con la comida y el cuerpo. Además, en el ámbito asistencial, la cultura de la dieta afecta especialmente a las personas que se alejan de este canon de belleza impuesto, ¿no? Como pueden ser las personas diagnosticadas de sobrepeso u obesidad. Estas personas sufren en la clínica, en el ámbito asistencial, el llamado sesgo de peso. ¿Y qué significa esto? Estas personas reciben una peor atención por un estigma social que asocia a las personas diagnosticadas de obesidad con personas que tienen poca fuerza de voluntad para seguir los tratamientos. Por tanto, reciben menos atención. ¿Y esto en qué afecta? Pues afecta directamente porque favorece el infradiagnóstico de otras patologías como pueden ser el cáncer de ovario, la insuficiencia cardíaca si el paciente acude con falta de aire o el hipotiroidismo.
Claro, en ese sentido sí que, como bien comentas, este enfoque de alguna manera vuelve a una cuestión que hemos comentado mucho, que es ese enfoque biomédico, ¿no? En seguir culpabilizando al paciente de sus actitudes cuando no se tiene en cuenta el entorno. Raquel, comentaba María que estas condiciones, este tipo de dietas, pueden llegar incluso a la culpa y a la vergüenza de la persona que las realiza. ¿Qué relación tiene este tipo de dietas con las conductas de compensación?
Pues esto tiene relación en cuanto que la cultura de la dieta lo que ha hecho es atribuir una dimensión moral a la alimentación. Cuando nosotros vivimos en sociedad, pues hay unas reglas morales que cuando se transgreden y se incumplen, sentimos una culpa que nos lleva a reparar el daño, porque el objetivo al final es el bienestar común, ¿no? En este caso, cuando atribuimos la moralidad a los alimentos, se hace que diferenciemos entre alimentos buenos, que normalmente se asocia a alimentos con menos calorías, a restricciones en la alimentación, y alimentos malos, ¿no? Que son esos alimentos que tienen más calorías y el exceso alimentario y demás. En cuanto a esto, pues lo que va a pasar es que cuando comemos uno de esos malos alimentos, sintamos culpa porque hemos transgredido una norma moral, ¿no? Y lo que vamos a hacer con esa culpa es intentar repararla. Y esta reparación va a ir asociada, o sea, va a ir en forma de restricciones alimentarias, de prohibiciones, de conductas purgativas. Y aquí estamos hablando desde, pues, si hoy he comido uno de estos malos alimentos, pues mañana en vez de ir una hora al gimnasio voy dos. Pues he comido mucho estas navidades, en enero me apunto al gimnasio o empiezo a hacer dieta o incluso a conductas mucho más perjudiciales directamente para la salud, como pueden ser provocarse vómitos o no comer.
¿Tú crees que hemos contribuido desde la medicina a fomentar eso?
Por supuesto. O sea, aquí hay un problema y es que hemos hecho tanto hincapié en una buena alimentación y demás por el problema de la creciente obesidad y tal, hemos hecho que la población se fije mucho en esa alimentación hasta el punto de enfermarse, porque con esta divulgación sobre la alimentación, por una parte, no hemos hecho que disminuya la obesidad y por otra parte están aumentando los trastornos de la conducta alimentaria.
O sea, ¿crees que lo hacemos mal, ¿no? Desde el profesorado en cómo enfocamos los temas un poquito? Puedes soltarte, ¿no? Aquí, ¿no?
Sí, sí, claro. O sea, sí, porque al final lo que se promueve es que cuando llega una persona gorda, una persona diagnosticada de obesidad a la consulta, lo primero que haces es mandarle una dieta. Igual esa persona está atravesando una de estas situaciones, porque al final las personas diagnosticadas de obesidad son las que más riesgo tienen de caer en este tipo de conductas porque, como ha dicho María, no encajan en el canon. Y si tú a esa persona, sin preguntarle por qué viene a la consulta o cuál es su contexto social, lo primero que haces es mandarle una dieta restrictiva que, como ya hemos visto, no va a funcionar, colaboras a ese estigma y no estás ayudando a esa persona. Al final estás colaborando a todo esto.
Muy interesante lo que dices. Había un artículo en el British Medical Journal que hablaba de un caso de una mujer que iba al médico después de haber ido a un baile, etcétera, una mujer engordita, es decir, con cierto grado de obesidad, que bueno, se había torcido el... Iba al médico y lo primero que le dice es que usted tendría que adelgazar, oiga, que yo vengo por un 10-15, déjeme en paz, ¿no? Perdonad la interrupción.
Ahora estabais comentando estos temas, habéis dicho lo del tema de cómo se la imagen, ¿no?, que se generan de estas dietas. A mí me venía a la cabeza un poco todo el mundo que se ha creado detrás del real fooding, ¿no? De cómo esos alimentos son buenos o malos en función de lo que te está diciendo una persona, ¿no? María, siguiendo con este tema, ¿qué papel juegan los medios de comunicación?
Bueno, los medios de comunicación influyen directamente en la cultura de la dieta, y ya que son un altavoz que transmiten una información sesgada de la realidad. Además, el uso creciente de estos medios de comunicación, sobre todo de los medios de comunicación sociales, como son las redes, contribuyen a que este mensaje sesgado sea más directo y personalizado. Así, vale, y en este ámbito vemos cómo hay personas influyentes, sin formación, es decir, que ejercen intrusismo, ya que hablan de salud y de nutrición sin tener formación, y además promueven, y lo peor, normalizan hábitos restrictivos de alimentación.
Esta música nos está diciendo que va a entrar en la franja crítica, después continuamos con la entrevista. Puedo leer el miedo y se acerca.
Tengo un nudo en las cuerdas. Vamos allá. Hoy me ha sugerido que hable de responsabilidad social en los medios de comunicación y en la política. ¿Sobre qué? Bueno, pues qué asuntos se tienen que lanzar a la esfera pública, y sobre todo no qué asuntos, sino de qué forma se enmarcan estos asuntos, cómo se plantean. A veces hay una exageración que crea ansiedad, que crea pánico en la población y crea a veces mucha más tensión de la necesaria. Independientemente de que, como he dicho, los asuntos también son importantes, se deja mucho de señalar algunas cosas positivas que tiene la sociedad, algunas noticias que son de las que nos hacen tener pues expectativas positivas, y sin embargo se destacan de una forma exagerada algunas cosas. Sería necesario, sobre todo desde la política, pero probablemente también desde los medios de comunicación, que abordáramos esta cuestión, que no creáramos más ansiedad de la que ya tiene la población y que enfocáramos las cosas de una forma con más tranquilidad, más calma, como en esos bares de Australia que cuando entras te dice: la vida es larga, tómese tiempo, le vamos a servir, pero no se ponga usted nervioso y disfrute la vida. Vamos a disfrutar de la vida y vamos a tomarnos las cosas con calma y de forma saludable.
María, Raquel, seguimos con la entrevista. Y veníamos hablando un poco de ese altavoz que son las redes sociales y cómo al final una imagen que puede llegar a tantas personas influye en lo que es al final la alimentación. Raquel, ¿cómo influyen las redes sociales en este tipo de trastornos que comentáis y concretamente el funcionamiento de las redes sociales?
Pues aquí es interesante el famoso algoritmo, ¿no?, de estas redes. Es un algoritmo personalizado en el que, digamos, se estudia la información y las publicaciones que a ti más te interesan mediante las que le dan me gustas, compartes o demás. Y lo que hacen es mostrarte todo el rato contenido relacionado con eso, ¿no? Al final es como un círculo vicioso, ¿no? Si tú solo ves publicaciones de personas con determinadas corporalidades, personas que promueven dietas restrictivas, la delgadez y demás, al final lo único que te va a mostrar es eso cuando tú entras a tu cuenta personal.
¿Hay iniciativas para abordar este asunto?
Pues sí que hemos estado leyendo y sí que hay investigaciones. Hay un proyecto que se llama Proyecto STOP, que es un estudio multidisciplinar en el que se utiliza la inteligencia artificial para ver los patrones de contenido, ¿no?, de las personas asociados en este caso con los TCAs, con los trastornos de la conducta alimentaria, para crear un algoritmo que lo que haga es restringir este tipo de contenido a las personas que están en riesgo de desarrollarlo.
María, en este sentido que comentáis, como al final estas iniciativas de alguna manera evidencian la falta de políticas regulatorias al respecto del funcionamiento de redes sociales, pero realmente cómo intervienen los poderes políticos, económicos, la propia industria, imagino que textil, en promoviendo este tipo de cosas.
Especialmente los poderes políticos influyen. los económicos influyen y sobre todo la industria, como has comentado, textil, alimentaria y farmacéutica, ya que aprovechan el contexto para crear necesidades en base a los productos que quieren ofrecer o vender, ¿no?, sacando de ello la mayor rentabilidad económica posible sin importar la salud de la población. Por ejemplo, las farmacéuticas que desarrollan y venden productos quemagrasas, o la industria textil que ofrece productos que alteran la imagen corporal, como pueden ser las fajas reductoras, o la industria alimentaria que publicita alimentos light, entre comillas.
Oye, una cosa. María, hay un fármaco que ahora está muy publicitado de una empresa danesa, Nordisk, que sirve para bajar peso y que algunos están deseando que se pueda recetar para no solo para gente de especial riesgo, sino para todo el mundo que quiera disminuir peso. ¿Tienes alguna opinión sobre la cuestión?
¿Hablamos del Ozempic o no?
¿O de las...?
De sí, la liraglutida.
Sí, ese, sí.
Vale.
Sí. Ah, lo habéis hablado.
Lo hemos dado también en diferentes asignaturas, ya que somos alumnas de quinto de medicina. Y,
¿qué opinión tenéis?
Mi opinión es que debería la regulación quedarse como está y que solamente se recetase a personas que lo necesitasen, como las que padecen diabetes tipo 2, ¿no? Ya que podemos ver cómo las personas influyentes que hemos comentado, las famosas influencers de redes sociales, lo utilizan y lo promueven para perder peso cuando ellas no lo necesitan. Ni tampoco padecen diabetes tipo 2.
De hecho, perdón.
No, decía, la cuestión es que un país como Dinamarca ha mejorado su situación económica gracias a Nordisk, que ha salvado pues la situación económica en que estaba en declive, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, la obesidad es un problema sistémico. Es un asunto sistémico que tiene muchos enfoques. Si nos centramos en los fármacos, va a acabar la cosa mal, porque al final casi ningún fármaco está exento, como sabéis, de efectos secundarios, y cuando se da en masa a la población puede crear efectos negativos y se puede acabar como en Estados Unidos, que la tercera causa de morbi y mortalidad sean las propias intervenciones médicas, ¿no?
Justo. De hecho, yo iba a comentar un poco que el viernes, juraría que fue, salió un artículo de The New York Times en el que hablaba de esta obsesión de todos los profesionales de la salud para que se promoviese, pues eso, la normalización de este tipo de fármacos y en concreto de los Ozempic. Pero como bien comentabais, al final la industria es uno de los que se benefician. O sea, al final hay un aspecto económico, ¿no?, de la cultura de la delgadez. ¿Realmente vosotras creéis que en este sentido las personas influyentes, como pueden ser influencers o estos médicos estrella que conocemos, son conscientes de la responsabilidad que tienen?
Quiero pensar que no. Sino desde mi punto de vista podría considerarse incluso un delito, porque están atentando contra la salud de las personas, ¿no? Entonces me gustaría pensar que no son conscientes de la responsabilidad que tienen al transmitir esa información y al compartirla e incluso promoverla, como hemos hablado.
Yo creo que no son conscientes del alcance que pueden tener, y por otra parte tampoco son conscientes del riesgo que tiene las cosas que promueven. Quiero decir, esto está tan normalizado que una persona sin formación en nutrición o en el ámbito de la salud puede hablar libremente de ello sin preguntarse, ay, pues igual esto no está tan bien, porque realmente, ¿quién no habla de dietas? Todo el mundo habla de dietas, entonces está tan normalizado que yo creo que no son conscientes del alcance.
La cuestión de la esfera pública, ¿no? De quién habla de qué, está empezando a ser un problema. Realmente, desde el punto de vista de las empresas, este es el paraíso. Porque al no haber fuentes autorizadas potentes, es decir, no en España, por ejemplo, no tenemos una agencia de salud pública potente que dijese, esto es así, reuniendo expertos sin conflictos de intereses, que dijeran, pues esta es la cuestión sobre esta dieta, sobre cualquier cosa. Al no haber esto, pues todo el monte es orégano, es decir, que todo el mundo puede decir lo que quiera, de forma que ese campo así de la esfera pública es beneficioso para el mundo económico. ¿Qué me dices de la moda, María, sobre esto?
Bueno, nosotras pensamos, y yo también pienso, que hace falta, como hemos hablado, que la industria textil influye, que la industria textil influye en esta cultura de la dieta. Pensamos que hace falta una intervención basada en políticas para proteger la salud de la población y por tanto, evitar que llegue esa imagen sesgada, ¿no? En cuanto a la industria de la moda, actualmente vemos como no hay o hay una ausencia de políticas que estandaricen las medidas de las tallas y que aumenten el rango de tallas. Con el fin de que las tallas se ajustasen a las medidas reales de los cuerpos, ¿no? Y tampoco hay políticas que prohíban la venta de estos productos que hemos hablado antes, como fajas reductoras que alteran la imagen corporal. Con estas políticas podríamos conseguir que se fomentase la autoaceptación de la propia imagen, ya que no recibimos esa imagen sesgada, ¿no?
De hecho, con respecto a lo que estás comentando, hasta hace relativamente poco tiempo era impensable ver, a lo mejor en un spot de cualquier marca deportiva, cuerpos que se saliesen de lo que a lo mejor entendemos como ese cuerpo ideal, ¿no? Y hemos visto que con esa presión social que se ha ejercido, yo creo que esto nace todo de un movimiento de Twitter, con esa presión social se consigue que al final se evidencie lo que es real, que hay cuerpos de distintas formas, tipos, incluso de tallas, ¿no? ¿Cómo creéis que podemos actuar nosotros como individuales para fomentar a lo mejor este tipo de iniciativas? ¿Creéis que tenemos capacidad para, de alguna manera, promover iniciativas que cambien esta cultura de la delgadez, por ejemplo?
Bueno, esto yo creo que se llama abogacía por la salud. Y sí, que esto se basa básicamente en lo que estás comentando, en como persona individual o como población favorecer que se cambien políticas para que favorezca la salud de la población y se promuevan hábitos saludables, ¿no? Entonces, en este ámbito, como has comentado, hay personas que en Twitter han favorecido que se cambie la perspectiva en cuanto a los modelos, al modelaje, y se haya un rango más amplio de corporalidades en esas. Pero ahora mismo no te puedo decir.
Ahora que comentas el tema de las dietas saludables, ¿no crees que nos quedamos un poco cortos cuando, por ejemplo, hablamos de dietas saludables y lo dejamos ahí como dietas saludables, la dieta mediterránea? Y, que, por ejemplo, que los estudios al final terminan comparando cualquier tipo de dieta con la dieta mediterránea. Por lo menos es la sensación que a mí me da. ¿No creéis que nos falta, por ejemplo, en el ámbito de la investigación, de la docencia? ¿Cómo lo veis?
Yo
creo que cuando se habla de saludable, además ahora en todo este contexto en el que estamos hablando, es una palabra un poco peligrosa y que sí que habría que definirla un poco mejor, porque al final, si hay algo saludable, quiere decir que hay algo que no lo es. Entonces, entramos en esa dicotomía, ¿no? Y la salud no puede ser una dicotomía o blanco o negro. Entonces, yo creo que aquí habría que cambiar un poco la perspectiva y transmitir esa información de que lo saludable es el equilibrio y la variedad. No hay una cosa saludable y otra cosa que no lo sea, sino hay que encontrar ese equilibrio y poder transmitirlo además a la población.
Quizás, no sé, pero en vez de decir si un producto es saludable o no, en conjunto, sino
sí se puede decir que hay algunas cosas que son claramente no saludables. Por ejemplo, la ausencia de políticas adecuadas en una nutrición saludable, ¿no? Es decir, o la publicidad engañosa o cualquier cosa de eso. Eso sí que podemos decir que es absolutamente insalubre, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú de la publicidad?
Bueno, con la publicidad se contribuye totalmente a esta cultura, ya que, bueno, ahora mismo no hay hay ausencia de políticas que regulen la publicidad engañosa sobre alimentos light, entendidos como alimentos que adelgazan porque tienen pocas calorías, pero la realidad es que tienen un escaso valor nutricional, ¿no? Y también pienso que se debería regular el tiempo de emisión de publicidad sobre alimentos que claramente no son tan saludables. Bueno, quiero salir de esta dicotomía, tienen menor valor nutricional, como pueden ser publicidad constante sobre galletas, cereales, etcétera.
Bueno, sabéis que lo que hacen las empresas es convencer a los gobiernos que ellas se autocontrolan. Entonces hay una organización que se llama Autocontrol, que dicen que ellos reducirán los espacios en la franja infantil, que no emitirán, no darán características sobre un alimento que no estén demostradas, etcétera. Sin embargo, los investigadores españoles, por ejemplo, han demostrado que todo eso que dicen que van a hacer nunca lo hacen. No sé si le ves alguna solución tú, María, Raquel, perdón.
Pues, a ver, yo creo que sí que se deberían poner en marcha políticas que regulasen esto, porque al final, claro, ellos se autorregulan, ¿no? Pero ellos al final lo que tienen es un producto que independientemente de su calidad nutricional y demás, ellos lo que quieren es venderlo a toda costa. Y realmente la salud aquí pues importa poco, entonces aquí es cuando tienen que entrar.
Y vosotros, desde que estáis en la asignatura de promoción, ¿qué os parece que debéis hacer como estudiantes y después como médicos, cuando seáis médicos? ¿Tenéis alguna idea de lo que vais a hacer? Me habéis dicho que queréis ser activas en esto.
Bueno, pues como ha dicho María antes, la abogacía para la salud es un buen comienzo. Ahora, bueno, nos estamos formando y no sé de qué forma podríamos intervenir.
Quizás escribiendo al rector para que todas las máquinas de productos insalubres no estén en la universidad y que sea un ambiente saludable. De hecho, hay un vicerrector que lleva el programa de Universidad Saludable. Igual podría ser una actividad que se hiciera conjuntamente.
Lo apuntamos.
Que se promoviesen desde la universidad los espacios deportivos que a lo mejor tenemos y que nadie conoce. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Realmente agradeceros vuestra participación en el programa de hoy, María, Raquel. No olvidéis, para mejorar vuestra salud se tiene que mejorar la de todos, y por eso participar de los asuntos públicos. En los próximos programas seguiremos hablando de temas relevantes para la salud. Tendremos expertos invitados y estudiantes con los que abordaremos secciones de nuestro programa y que, como hemos visto, nos afectan a todo. Con todo ello, nos gustaría despedirnos hasta el próximo programa. Los controles, Sonia Martínez. Gracias, Ildefonso. Un abrazo.
Gracias, un placer.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.